comandante Valentín Benítez, jefe de la base Gabriel de Castilla, en la Antártida. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días desde la Isla de Excepción, en la base española Gabriel de Castilla.
¿Desde cuándo lleva el Ejército de Tierra estas campañas antárticas?
Pues esta es la campaña número 31. El año 1987 fue el primer año que el Ejército de Tierra tomó parte en las campañas antárticas españolas, y concretamente la base antártica Gabriel de Castilla, en la que me encuentro ahora mismo, empezó en el año 88, pero vamos, es la 31ª campaña.
¿Y qué es lo que hacen ustedes allí? ¿Cuál es su misión principal?
Bueno, nosotros tenemos varias misiones, ¿no? La primera es realizar presencia en el área del Tratado Antártico. España, al ser un país miembro del Tratado Antártico, además tiene un régimen con un carácter consultivo permanente, se le exige que tenga siempre todos los años o expediciones o bases en la Antártida. Por eso España está presente en la Antártida, y qué mejor que el Ejército de Tierra para establecer esa presencia, ¿no? La siguiente misión nuestra es mantener la base queda cerrada durante 8 meses, lo que corresponde el invierno austral. Es una base temporal que solamente se abre en el verano austral, y después de 8 meses pues hay que ponerla en funcionamiento, hay que mantenerla, tiene que funcionar perfectamente todo, ¿no? Pues digamos que la segunda misión es el mantenimiento de la base. La tercera misión, que es la más importante y es la fundamental, es de dar apoyo y servicio a los científicos que vienen de parte del Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, vienen a investigar en la Antártida, que muchos son españoles. Entonces, nuestra principal misión es darle una cartera de servicios de base, que consiste en alojarlos, en darles de comer, en asistirles sanitariamente si tienen algún problema, y acompañarles en todos los desplazamientos que hagan en sus trabajos de campo de investigación. Esto es, pues, movimientos en embarcaciones neumáticas o movimientos por terrestres empleando técnicas de montaña. Esa es la misión principal, que es el apoyo a la investigación científica, concretamente la investigación que está subvencionada por la Agencia Española de Investigación, por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. La siguiente misión sería el realizar nuestros propios proyectos de investigación. Para el Ejército, el tener una base a tanta distancia en unas condiciones tan extremas también es un reto, y nosotros también tenemos proyectos propios de investigación, relacionados muchos de ellos con el área de las telecomunicaciones, o probar equipos, mantenimiento, en fin, varios proyectos del Ejército de Tierra. Y por último, la última misión, que también la consideramos muy importante, es difundir, dar a conocer nuestra misión, porque creemos que es muy importante que el Ejército, que sepa la sociedad que el Ejército, que al fin y al cabo está para el servicio de la sociedad, pues una de las misiones que tiene es apoyar a la investigación científica. O sea, que esas son las cinco misiones que tenemos.
¿Cuántas personas participan? ¿Cuántas están presentes en la base Gabriel de Castilla?
Pues la misión es una misión pequeñita comparada con otras que tiene España. La base tiene una capacidad de 32 personas, aunque puede aumentar su capacidad de una forma, digamos, excepcional, ¿no? Podría llegar incluso hasta las 40 personas, pero lo normal es que tenga una media de 32. La dotación militar es permanente, siempre estamos 13 militares, que somos un grupo heterogéneo de militares, que cada uno tiene distintas capacidades, y luego el número de científicos va variando. Ellos van entrando y saliendo según desarrollan sus proyectos científicos, pero digamos que el entorno medio de ocupación es de 30 personas, entre civiles y militares.
Este año, ¿qué novedades incorpora esta campaña antártica del Ejército de Tierra, si hay alguna novedad a diferencia de otros años?
Bueno, todas las campañas son distintas. Tienen cosas nuevas, porque poco a poco se van mejorando, ¿no? Desde el punto de vista de las infraestructuras, pues hemos puesto en funcionamiento un almacén que se estrenó el año pasado, que ha supuesto el cambiar antiguos contenedores, que eran contenedores metálicos, por un edificio pues más grande, con mayor capacidad, y luego digamos que que deja menos huella logística, porque no es un contenedor metálico. Luego nosotros estamos también cambiando la infraestructura de telecomunicaciones de la base. Estamos haciendo mejoras para que dentro de lo que son los cables y los terminales pues haya un mejor funcionamiento dentro de la base. También se está mejorando el proyecto de invernada. Hay un proyecto para que durante el invierno se estén mandando datos desde aquí, a datos sísmicos, datos de meteorología, y ese proyecto también se está mejorando, pues además dándole una alimentación con los aerogeneradores, ¿no? Esas son las novedades un poco que tiene esta campaña. Desde el punto de vista de los proyectos científicos de investigación, la verdad es que casi todos los proyectos son proyectos que llevan muchos años, proyectos que estudian los pingüinos, por ejemplo, o la fauna del mar, y también geólogos que estudian la tierra y la deformación de la isla, o vulcanólogos. Esos, digamos, que son los científicos que llevan ya varios años investigando aquí, pero este año hay nuevos proyectos. Hay un proyecto que estudia también los volcanes, pero desde otro punto de vista, y otro proyecto también que está relacionado también con el cambio climático, que también es nuevo. O sea, que digamos que hay algún proyecto que son nuevos y otros que llevan mucho tiempo.
Ha dicho que están allí 13 militares. ¿Cómo se dividen las tareas en estas semanas que pasan allí?
Bueno, pues nosotros tenemos, digamos, que dentro del equipo cada uno tiene una especialidad distinta, ¿no? Pues hay, por ejemplo, dos mecánicos, hay dos especialistas en instalaciones, hay dos especialistas en telecomunicaciones, hay un médico, hay una oficial veterinaria que se encarga del medio ambiente, hay un especialista en navegación y en montaña, pero todos tenemos también, hay dos cocineros, pero también todos tenemos una serie de formación general que nos permite a todos hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, pues aquí el día a día nos levantamos por la mañana, cada uno atiende sus tareas y siempre hay que montar misiones, ¿no? Misiones que suelen ser acompañar a los científicos a sus puntos de trabajo. Si requiere que se empleen las embarcaciones neumáticos, pues hay que montar las embarcaciones, y tiene que ir, a lo mejor le toca ir al cocinero con el de navegación, o le toca ir al mecánico con el de navegación. O sea, que todos podemos hacer de todo. O si en vez de ir por mar tenemos que acompañarles a un sitio que pues necesita que se lleve crampones o piolet o raquetas, o pues por cualquiera de nosotros está capacitado para acompañarle. Así que un carácter que tenemos todos es la polivalencia.
Y creo que es la primera vez que vuelan drones, ¿no? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Algún tipo de prueba?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy muy contentos con el empleo de drones, porque nos están dando unas imágenes fantásticas, ¿no? Bueno, para empezar, pues nos permite ver donde lógicamente pues nosotros no podemos ver, ¿no? Puntos que hasta ahora inaccesibles, pues nos dan información para por ejemplo, localizar un recorrido, una ruta que no tenemos clara. Pues se lanza el dron y el dron nos da esa información, ¿no? También hacemos un seguimiento de la situación que tienen tenemos dos lagos que están encima de la base. Uno de ellos nos proporciona el agua corriente, y nos permite, lanzando el dron, coge altura y nos permite ver cómo están esos lagos sin tener que desplazarse hasta allí, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, pues, de tener unos buenos documentales, como nos interesa la difusión, pues tenemos también unos buenos reportajes con estos aparatos, que las quedan unas imágenes muy buenas.
¿Cómo se desplazan por la isla y fuera de la isla?
Bueno, dentro de la isla es una isla muy muy curiosa, porque digamos que la isla de excepción es el único volcán navegable del planeta, porque es una caldera de un volcán que ha sido inundada por el mar y el constituye un puerto natural, con lo cual casi todos los desplazamientos se hacen con embarcaciones neumáticas. Dentro de la bahía que se forma dentro de la isla, que se llama Puerto Foster, pues el mar suele estar en unas condiciones bastante mejor que el mar abierto. Y con este tipo de embarcaciones, si las condiciones del mar son buenas, pues hacemos la mayoría de los desplazamientos. Pero en cuanto tenemos que dirigirnos ya a algún punto de la isla, enseguida la isla, que coge un poco de altura, hay nieve, hay glaciares, y hay que emplear pues técnicas de movimiento en nieve y en glaciares, que básicamente pues son el piolet y crampones, y a veces hay que ir encordados para evitar las grietas de los glaciares, y muchas veces emplear las raquetas porque la nieve, pues uno se hunde, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. También hay zonas de la isla que se puede andar sin ningún problema, que no hay nieve y el terreno es firme, aunque hay bastante desnivel, pero se puede ir andando.
Me parece que vi hace unos días, en, no sé si fue en Twitter, que tuvieron que colocar o recolocar una estación meteorológica de la EMET, ¿no?
Correcto, sí. La Agencia Española de Meteorología lleva muchos años haciendo, apoyando a las dos bases españolas y al bio y al buque oceanográfico Hespérides con la información meteorológica, ¿no? Entonces, una tiene una estación permanente aquí en la base Gabriel de Castilla y otra en la Juan Carlos I, y además nos da la predicción todos los días con bastante certeza del tiempo que va a hacer, que para nosotros es crucial. Y efectivamente, pues había previsto, ahí se ha previsto el desplazar la estación que tenemos aquí para el plan que hay de seguir construyendo en la base, y efectivamente se ha desplazado. La base poco a poco, año tras año, se va introduciendo mejoras. Este año ha sido el cambiar la estación, y el año que viene, donde se ha movido esa estación, se va a colocar un nuevo taller con la idea de ir preparando, pues despejando otras zonas para ir preparando nuevos módulos que serán más grandes, parecidos al módulo almacén que tuvimos el año pasado.
También vi que, no sé si ha sido hoy o cuándo, vi que habían hecho una especie de reconocimiento de una ruta de evacuación. ¿Eso por qué? ¿Para qué?
Ah, pues sí, además así fue un día muy interesante. Ayer vimos que había una ventana de buen tiempo, cosa rara porque esta isla está en el archipiélago Las Sendas del Sur, que son unas islas que están a 100 kilómetros de la península Antártida, y continuamente hay mal tiempo, hay muchas nubes, mucho viento, suele nevar bastante, a veces algo de lluvia, que por cierto no es normal que llueva tanto. Y bueno, ayer nos dio una ventana de buen tiempo y aprovechamos el día. Hicimos una ruta de evacuación que no, bueno, una variante de una que ya estaba reconocida en su día, que consiste en irse al extremo noreste de la isla para poder evacuarnos en caso de erupción volcánica. La isla en cualquier momento y en cualquier sitio puede tener una erupción volcánica. Es una isla que el volcán está activo, el magma se encuentra a 2 kilómetros de la superficie. Hay zonas donde está el suelo caliente, hay zonas donde hay fumarolas, con lo cual, pues en cualquier momento puede haber una erupción. Las últimas fueron en el año 70, y puede suceder en cualquier sitio de la isla. No se sabe muy bien dónde, pero en cualquier sitio puede suceder. Y en función de dónde suceda, uno tiene que estar previsto evacuar la isla por un punto o por otro, y siempre esas evacuaciones se realizarían en el anillo exterior de la isla. Porque digamos que el interior de la isla, que es donde está precisamente el cráter del volcán, posiblemente sería imposible la navegación, ¿no? Con lo cual, que si tuviésemos una emergencia volcánica, habría que salir al exterior de la isla, al anillo exterior, y habría que esperar allí un par de días hasta que algún barco nos pudiese rescatar. Ese sería el plan posiblemente que tuviésemos que activar. Para ello tenemos preparados nuestros equipos de emergencia. De vez en cuando hacemos también simulacros, que consiste en ir al equipo de emergencia y cada uno localice su mochila donde tiene todo lo que le puede permitir vivir durante 2 o 3 días. Iríamos a uno de los extremos de la isla siguiendo una de estas rutas de evacuación, esperando a que nos viniesen a buscar, que con toda seguridad tardarían tiempo, porque claro, después de que hubiese una crisis volcánica, pues el mar estaría en malas condiciones, habría ceniza en el aire para emplear medios aéreos. Entonces ese riesgo existe, y ese protocolo de seguridad y de evacuación se realiza y se reconoce en las rutas.
¿Cuál es la temperatura habitual? ¿Qué mínimas y qué máximas tienen?
Bueno, la temperatura, la verdad es que uno, si lo compara con España ahora en invierno, pues no hace tanto frío. Estamos dentro de un archipiélago que está a 100 kilómetros de la península Antártica. O sea, que digamos que no estamos en la Antártica más fría, en el continente cerca del Polo Sur, ¿no? Entonces, en verano las temperaturas oscilan, la verdad, que desde los menos 5 grados a los 0 grados. Y son temperaturas que se llevan bastante bien, y además, pues teniendo buen equipo, no hay ningún problema. El problema es el viento, ¿no? El viento puede llegar a ser muy fuerte, y entonces con la humedad que hay, que es una humedad muy muy alta, siempre por valores en torno al 90% para arriba, con el fuerte viento, la sensación térmica, pues la media viene a ser de menos 5 a menos 10 grados. O sea, que digamos que la temperatura de 0 a menos 5 y la sensación térmica de menos 5 a menos 10 e incluso más baja. Ahora, el mayor problema que tenemos es un cambio brusco de tiempo que puede suceder. En cualquier momento, pues está sometido a esas variaciones del clima, esta zona de la Antártida, que puede amanecer un día con sol y que esté despejado, con frío, pero que se pueda trabajar bien, y de repente en 2 horas entra mal tiempo y entra una ventisca que puede complicar, pues, el movimiento, ¿no? Es el mayor riesgo que tenemos, los cambios bruscos del tiempo.
Antes mencionaba los proyectos científicos. Creo que hay uno de actividad sísmica y también uno sobre evolución de glaciares. ¿Puede ser que haya leído ese?
Sí, es correcto. Es concretamente además de la Universidad de Asturias. Estos trabajan en las dos islas, en la isla Juan Carlos I, vamos, en la isla Livingstone, que es una isla que tiene más glaciares que la isla de Ascensión, y en la isla de Ascensión y estudian el proceso de los glaciares. Es muy interesante porque, pues, parece ser que tanto los glaciares como el permafrost, que es el suelo congelado que está presente en toda la Antártida, pues se está derritiendo, se está descongelando más rápido de lo previsto. Eso está provocando que haya más erosión y están estudiándolo porque ese aceleramiento en este proceso, ¿no? Esa aceleración en este proceso. Y parece ser que todo puede estar relacionado con el calentamiento global, ¿no? Y así, efectivamente, hay un proyecto que estudia los glaciares.
¿Hasta qué día dura este año la campaña antártica de Ejército de Tierra? ¿Hasta cuándo están allí?
Pues está previsto que nos venga a recoger el buque Hesperides para cerrar la base el 21 de marzo. Siempre se puede adelantar algún día o se puede retrasar, pero esas son las previsiones. Va a ser una campaña de 81 días porque se abrió el 1 de enero y acabaremos el 21 de marzo.
Muy bien, pues nada, que se les dé bien lo que les queda. Y comandante Valentín Benítez, jefe de la base Gabriel de Castilla en la Antártida, gracias por atendernos y un saludo.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, un saludo, un abrazo desde la Gabriel de Castilla.